va a luchar. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolidas quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas ahora visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la soledad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, los votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la soledad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando mueres? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos.
Hola, buenos días. Un sábado más nos encontramos aquí con vosotros. Ya sabéis, siempre emitimos desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Os estaremos acompañando desde las 12 y un poquito más hasta las 2 de la tarde. Podéis contactar con nosotros a través de varios medios. Uno de ellos es internet, entre www.radiovallecas.org. O también, ya sabéis, podéis llamar a vuestro micro particular, que es el 91 977-3928. Buenos días, soy María y os esperamos, ya sabéis, aquí, en Con los pies en la tierra.
Bueno, pues como dice María, ya podéis empezar a, si queréis, a utilizar ese micrófono que acaba de enumerar y que permite una participación en el programa de todos los que queráis participar para decir aquello que creáis que hace falta o para informar de aquellas cosas que los demás desconocemos o simplemente para establecer una relación humana y bueno, y todo eso que hace tanta falta. Hoy, bueno, hace unos años, ya bastantes, pues creo que hace por lo menos 20 años, en Moedalaz se entró en una antigua iglesia, una pequeña iglesia, y a partir de ahí se organizó, pues el grupo que entró a ocuparla, se organizaron ahí, y con el nombre de La Barraca llevan todo este tiempo ahí pues haciendo pues una serie de trabajos, de luchas, de apoyo y de relación con el barrio. Y bueno, pues una lucha constante. Ellos han estado siempre cerca de las organizaciones libertarias, siempre han estado un poco en las luchas que hemos ido llevando. De alguna manera se han hecho también actos de tanto de propaganda como culturales dentro de este local que ellos ocuparon hace todo este tiempo. Y bueno, pues hoy van a estar por aquí con nosotros un ratito pues para contarnos pues cómo les va, cómo llevan el tema por ahí, por ese barrio de Maratalá, en La Barraca. Y bueno, todos esos avatares de la vida que van pasando y sucediendo y un poco las inquietudes y también las experiencias que tienen. Dentro de un rato estarán aquí con nosotros, un rato cortito, ¿no? Pues están por ahí tomándose un caldito que vinieron y estaba el día con un poco de necesidad para hacer esas cosas. Así que dentro de un ratito estarán por aquí con nosotros y lo dicho, si os apetece, pues podéis utilizar vuestro micrófono que se llama, voy a repetirlo, 91...
777-3928.
Ya sabéis que somos del Sindicato de Construcción, Madera y Metal, de CMT, en la Federación Local de Madrid. Nos encontráis en Plaza de Tirso Molina, número 5, sexta planta, y en la segunda pues tenéis, como siempre os recuerdo, distintos ramos en los cuales podéis ir a enteraros a ver qué hostias pasa en nuestra vida laboral. También nos encontraréis los domingos en el rastro de Tirso Molina, en la boca de metro, y también en La Latina. Pues bueno, ya sabéis, buen sabadete y que la lluvia haga regar bien los campos. We'll be right back.
ya solo me queda el plato, visto el otro listón. Mire como el contrapunto, he roto el televisor. Ya solo me queda el plato, visto el otro listón. Mire como el contrapunto, he roto el televisor. Ya solo me queda el plato, visto el otro listón. Mire como el contrapunto, he roto el televisor. Ya solo me queda el plato, visto el otro listón.
Bueno, pues como os decíamos, aquí tenemos a los compañeros de La Barraca, un montón de años de autogestión, un montón de años en la lucha, un montón de años dando de qué hablar. Y bueno, pues aquí yo creo que se deberían de presentar, ya que se han tomado su buen caldito y su buen café. Y bueno, adelante, chavales.
Bueno, yo soy el más viejo, me llamo Santi. Y pues sí, llevamos un montón de años aquí en el barrio. Bueno, allí en el barrio, en Moratalá. Pues intentando dinamizar el barrio y haciendo cosillas. Por ahí están...
Pues yo soy Cristian y hemos entrado a cenar en La Barraca. Hemos sido un poco la juventud. Y pues estamos ahora mismo un poquito en La Barraca, intentando también eso, hacer que la gente se mueva e intentando informar a todo el mundo para crear un poco de conciencia y moviéndonos.
Bueno, yo soy Dani, pertenecemos así tanto Cristian y yo como al sureste y nada, y estamos pues eso, pues haciendo ahí cosas en La Barraca, intentando pues ayudar a los de La Barraca siempre ahora. Intentando ayudar a los de La Barraca a moverse como estaban haciendo durante años. Ya llegamos allí, nos presentamos, conocimos a la gente y nos gustó cómo lo llevaban y aceptamos entrar, nos aceptaron entrar, como aceptan a todo el mundo.
La primera. ¿Qué habéis hecho del Cristo aquel que había allí colgado?
Joder, eso hace muchos años. El Cristo yo creo que se lo llevó el cura. Se fue con el cura. Yo recuerdo que fue así, pero tampoco me acuerdo muy bien. Estuvo durante muchos años, nos estábamos reuniendo justo en la iglesia y estaba el Cristo presidiendo
las reuniones,
las asambleas durante muchos años. Pero bueno, hace muchos años que no está allí.
¿Cuándo exactamente se ocupa La Barraca?
Bueno, lo que es ocupar... el Centro Social La Barraca se diferencia de otros sitios porque tampoco es que hayamos ocupado, no hemos dado la patada y hemos entrado, sino que se ha ido variando la situación de cuando fue una iglesia, que era un barracón, a lo que es actualmente, ¿no? Se supone que la Asamblea de La Barraca se hizo cargo de La Barraca por los años 80, 88, 89, que fue después de Barbecho, una asociación que se llamaba Barbecho. Y ahí, a partir de ahí, sí que se empezó a hacer La Barraca como de la gente del barrio, ¿no? El cura iba a las asambleas, porque yo recuerdo que estaba el cura ahí en las asambleas, pero, vamos, era más cañero incluso que los que estábamos por ahí muchas veces.
¿Hay muchos grupos?
Ahora, actualmente, sí hay grupos. No hay, a lo mejor, tantos como antes, pero sí que hay más actividad. Porque La Barraca ahora lo que pasa es que se deja muchos grupos, mucha gente para financiarse, para hacer actividades, para hacer teatro, para... Entonces, lo que son grupos, mira, los que más activos están son estos chavales del Este,
sí,
que son el presente.
El Este, que la verdad es eso, es que entramos hace un año a La Barraca y ya, pues, este mismo sábado, o sea, hoy, ¿no? Hacemos una fiestecilla y tal para sacar fondos para mano y bueno, ya luego las miércoles también hay una asamblea de La Barraca en la que también pues pertenecemos y tal, y bueno, más grupos, la verdad, pues no sé, ahí vienen una gente de teatro también, y es que no me acuerdo ahora mismo el nombre de los de teatro, pero
bueno, ya iremos a verlos el día que salgan los cartelillos, ¿no? Sí, también este modelo es antisocial, ¿no? En el sentido de que somos autogestionados, nos movemos dentro de una sociedad que no es la franquista, no es la socialista, no es nada, ¿no? ¿Cómo se acepta el barrio a vosotros, viendo así, con esas actividades?
Bien, la verdad es que bien.
Pues la mayoritariamente gente que viene siempre a las fiestas y etcétera, pues suele ser gente joven, pero vamos, pero gente mayor a las fiestas y a las obras de teatro que se hacen ahí en la barraca, siempre también acuden padres de chavales que vienen ahí, hace actividades y todo, ¿sabes? El barrio por lo menos se mueve, está contento con la barraca.
Eso es bueno, ¿no?
Eso es bueno, bueno.
Hombre, además has creado la alternativa de que sí que se puede funcionar de forma asambleario, autogestionado, sin necesidad de subvenciones, sin necesidad de que haya un pope o que haya un líder o haya un comité que sea el que maneje el cotarro. Y ahí siempre, siempre desde el primer momento en que la asamblea se hizo cargo de la barraca, se ha funcionado así. Y de hecho la gente nueva que ha ido entrando no ha visto en ningún momento que eso fuera algo, una locura o algo, sino que el funcionamiento cotidiano ha sido óptimo y ha funcionado muy bien. Entonces yo creo que eso es el ejemplo a lo mejor que ha creado la barraca después de tantos años, que se sigue funcionando de una forma asamblearia, autogestionada, con apoyo mutuo, con solidaridad y bueno, y haciendo esto, ¿no?, de esta forma.
A mí me gustaría que nos explicaras justamente eso. ¿Cómo funcionáis? Has dicho que no hay necesidad de que haya comités, que funciona de forma autogestionada, que he querido entender que tenéis una asamblea medio de la cual decidís cómo vais
la
a hacer.
La base del funcionamiento es una asamblea de iguales.
Y luego, sí, bien. Pero luego, a la hora de hacer cosas, pues habrá determinadas personas, o no siempre me imagino que sean las mismas, pero habrá en cada momento una gente que se comprometerá y hará pues aquellas cosas para que se comprometa, ¿no? ¿Cómo?
Bueno, yo creo que el espíritu que siempre ha movido la barraca ha sido que el dejar hacer, ¿no? Un poco dejar hacer a la gente, que después de una decisión de la asamblea, unas decisiones básicas y esenciales, tampoco aquí unos dogmas, no hay nada escrito en la barraca, por ejemplo, cosa que en la mayoría de los sitios sí existen, como estatutos, acuerdos. Aquí no existe nada escrito, sino que la asamblea día a día va creando sus propios acuerdos. Entonces, normalmente lo que pasa es que de la asamblea sale gente que se responsabiliza de hacer algo, ¿no? Pues llamar a los medios, comprar pancartas o quedar para hacer pintadas o lo que sea, ¿no? Entonces esta gente es responsable de hacer lo que cree que debe de hacer. Lo que es fundamental es que la asamblea somos todos iguales, no existe ahí. Yo además que soy de los mayores, yo ya ni muchas veces ni veo la asamblea, ¿sabes? Son ellos los que más activos están, ¿no?
Pero siempre hay que dar paso, ¿no?, a la juventud, claro. Digo yo.
Sí, no, hombre, siempre es anti la araxis, se suele pasar alguna asamblea, pero la mayoría pues son gente de que paramos ahí en la barraca y todo, gente joven, entre los pues hay 17 y 18 años, pues hasta los 27 más o menos. Y nada, y la verdad determinamos muchas cosas. Ahí siempre, pues, cada uno expone lo que quiere exponer, ¿sabes?, ante la asamblea. Se escribe en un cuaderno y luego ya se van, pues, formulando propuestas o y tal sobre ese punto que se ha dicho. Y la verdad todo se lleva, pues, que si todos estamos de acuerdo, bien, si hay alguna irreverencia o cualquier cosa que a alguien no le guste, pues nada, pues se lleva a charlas, se hace propuestas sobre cómo poder modificarlo para que nos guste a todos y nada, todo se lleva una forma asamblearia muy buena.
La verdad es que lo que a mí más me gusta en las asambleas es el rollo dinámico. Un rollo que lo haces, lo dices, lo haces y la gente que está realmente está comprometida a hacerlo. Y no se tarda, o sea, al día siguiente a lo mejor dices, vamos a hacer un cartel, ya lo tienes hecho y la gente dispuesta a pegarlo, a hacer cualquier historia.
Y en total, ¿cuánta gente más o menos participa y curra ahí de una manera cotidiana, ¿no?
Hombre, pues no sé, la verdad, hombre, lo que es a las asambleas y que se puede decir, o sea, que se pertenece a lo que el centro de movimiento, ¿no?, de la gente de la barraca, pues formaremos unas 15 personas, a lo mejor algo más, y luego también está el sureste, que somos algo menos, somos 6 personas, 7 personas, pero a la hora de hacer cualquier cosa, sea por el tema que sea, siempre hay gente, y si vemos que es poco, pues siempre se suele ser que con una llamada o algo, oye, que vamos a hacer esto, necesitamos ayuda, si quieres venir a pintar las pancartas o que necesitamos ayuda para en alguna fiesta, ¿sabes? Luego las limpiezas y todo eso, la gente se mueve para ayudar. Hay bastante cooperación.
Luego, aparte, también hay muchos grupos que no son de la Asamblea de la Barraca, pero que también realizan sus actividades ahí en la Barraca, que no se les puede contar como la Asamblea de la Barraca, pero también están ahí ayudando y cooperando.
Sí, también yo, hace ya también mucho tiempo que sé de este recinto autogestionado, ¿no? Lo que antes también yo recuerdo que se hacían, que lo he echado aquí por cierto, un vistazo sobre el antimilitarismo, ¿no? Siempre ha sido antimilitarista, ¿no? A tope. Había un grupo, era CLAS, ¿no? Claro. Me parece. ¿Sigue existiendo?
No, el CLAS, no. Hace muchos años.
Hace ya un montón, pero no se sigue movilizando a la gente antimilitar, aunque ya hayamos dejado el ejército, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, seguimos siendo insumisos.
Que ¿no? os costó pero bastante. Yo sé que os costó bastante el que la insumisión, el que esa prestación social sustitutoria desapareciera, ¿no? Y se consiguió. ¿Qué pasa? ¿Ha desaparecido también esa...?
No, el espíritu antimilitarista es como el espíritu libertario de la barraca, es muy profundo. No solo en la forma de funcionamiento, sino ya, pues, en la gente que estamos allí, que hemos mamado eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, la insumisión como tal es un movimiento que ahora mismo no es lo que está pegando. Ahora está pegando la vivienda, o está pegando el antifascismo, o está pegando... Entonces se mueven por grupos más específicos, ¿no? La gente. Y lo que fue un gran movimiento de insumisión antimilitarista, las marchas contra la OTAN de entonces y todo esto, ya yo creo que baja un poco, pero sigue habiendo ese espíritu y, por supuesto, somos antimilitaristas.
Oye, una cosa muy de este momento. Como todos hemos visto en la prensa y por otros cauces, últimamente las bandas nazis están haciendo por ahí de las suyas, incluso pues conciertos masivos, eso sí, muy camuflados y demás. Pero bueno, esto viene a cuento de que estamos en una fecha muy muy especial, ¿no? El 20N. Hay una manifestación convocada, me parece que es para esta tarde. La convocan plataforma. No sé quién, pero dice una plataforma
coordinadora antifascista,
pero la convocan, y entonces convocan por la República, autodeterminación, socialismo, no sé qué, ¿no? Bueno. Y luego pues hay un grupo dentro de la coordinadora antifascista que se desvinculan de ese título de convocatoria, hacen otro cartel y convocan de otra forma, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero vamos, parece que no están bastante muy de acuerdo con la autodeterminación. Bueno, hay esas diferencias ahí, y yo lo que quería era preguntaros vosotros cómo veis este tema, porque es que a mí personalmente me da que pensar, ¿no? No me queda muy... No sé, algo no...
A mí personalmente, el hecho de que para hacer una reunión, o sea, una manifestación anti-20N y antifascista, sobre todo, se hagan cuatro manifestaciones a la vez y se hayan cuatro manifestaciones en las que va a haber poca gente relativamente, no me parece bastante bien. Sobre todo cuando unas personas aprovechan la oportunidad del antifascismo para declarar su propia idea sin contar con la demás gente. Eso me parece algo que realmente no entra dentro...
Bueno, y después el socialismo, ¿de qué? ¿De Felipe González? ¿De Castro? ¿De qué socialismo, no?
Claro, exacto. Y la autodeterminación. ¿Qué autodeterminación están pidiendo? Estamos luchando, en este caso, contra un bloque que hizo mucho daño, que hace mucho daño y sigue haciendo mucho daño, y con todo eso es como tú dices, que deberíamos de ir todos en un mismo palo, no ir cuatro con cada uno. Me recuerdan las manifestaciones del 1 de mayo, son manifestaciones que deberían de ser una lucha continua de lucha social, exacto, ¿no? Y resulta que Comisiones hace fiesta, UGT hace fiesta, el otro hace fiesta, el otro va por su rollo y nunca vamos unidos, ¿no?
Claro. Como dice, divídelos y ganarás, pues es lo que intentan hacer con esa forma.
Claro, claro.
Sí, ahora que ha sabido el tema de lo de la, esa desunión que hay en las manifestaciones, que además quizá mi pregunta iba por ahí, es decir, yo también estoy en esa, en que es una pena, es un desastre que seamos tan poquitos y además vayamos divididos cada uno por un lado, pero es que el hecho de que alguien ya plantee algo como una manifestación para el 20N, donde hable de república, autodeterminación y socialismo, pues es como querer llevar ahí un texto y unas ideas y unas cosas que no son exactamente lo que habría que llevar ahí. Pero lo que sí que está claro es que si alguien llega y convoca así, lo más lógico, para lo que yo entiendo y creo que tiene que ser, es que si a mí no me gusta esa convocatoria y lo que dice, no sigo detrás de eso.
Claro.
Pero no para decir otra cosa ni para decir nada, hago otra cosa. Y a lo mejor seremos pocos. Y en eso estamos de acuerdo que no debe ser así. Pero no tenemos la culpa que a lo mejor alguien, por intereses, quiera que las cosas cambien o acabar con ciertas cosas. Por lo tanto, lo que no tenemos que hacer es permitirlo ni seguir nunca el juego, ¿no? No seguir el juego es no ir a la cola de eso con ninguna otra propuesta y nada. Es decir, ¿qué queréis ir con esto? Pues ir vosotros.
Y además, yo creo que también tenemos que tener un poco de memoria histórica, ¿no? De pensar cómo empezó las manifestaciones del 20N, cómo empezaron, que eran unas manifestaciones para defender unos puestos políticos en el Rastro, en el Tirso de Molina, porque había ataques todos los 20N de grupos nazis y grupos fascistas. Y empezó ahí, ¿no? Y ahí se fue juntando la gente antifascista, ya sean socialistas, anarquistas, marxistas, como lo quieras llamar, los antifascistas, y para defender los puestos políticos, para defender la posibilidad, ¿no?, de poner ahí unos puestos y que los otros no te ataquen, los nazis no te ataquen y tal. Y todo eso, siempre ha habido muchos jaleos, que si venían las juventudes comunistas para no sé qué, que si venían nosotros para, como para arrimar el asco a sus sardinas. Si somos antifascistas, somos antifascistas primero, y luego ya cada uno sea lo que le dé la gana.
La verdad es que, por ejemplo, este año lo que han puesto de, se podría decir, del eslogan de la manifestación, que es eso, lo de república, autodeterminación y socialismo, pues la verdad no es que se diga del todo que inspire a alguien, o sea, va a inspirar solo a una parte de la gente antifascista. Y por ejemplo, el hecho también hace un año, dos años, la manifestación antifascista del 20N, pues se llevó para el recuerdo de los últimos fusilados, y por ejemplo, pues eso sí es un, claro, es algo que sí promovía a la gente. Incluso a la manifestación fueron gente, o sea, ancianos, fue gente mayor, ¿sabe? Y es que es eso, que por ejemplo una manifestación así promovería a mucha gente, ¿sabes? Porque la gente piensa y recuerda, hace el recuerdo y dice tal, ¿sabes? Pero algo en lo que no muchos están de acuerdo.
También incluso han cambiado hasta el recorrido. Yo recuerdo que las primeras se hicieron desde Atocha hasta Plaza Tirso Molina.
Yo quería volver, quería volver al tema de la barraca.
Sí, volveremos al tema de la barraca.
Yo quería volver al tema de la barraca porque yo creo que es lo que nos trae, ¿no? Y yo lo que quería preguntar, por ejemplo, ¿estáis en la coordinadora, en alguna coordinadora también antifascista vosotros? ¿O participáis alguna vez? ¿O tenéis algo preparado para estos días?
Bueno, como barraca, yo creo que la barraca no está en la coordinadora. Gente de la barraca supongo que sí está, o afines a la barraca, o participantes en la barraca, supongo que por ahí andarán, ¿no? Pero como barraca no. Y luego además la barraca funciona en el barrio, no somos una organización política que pretenda, yo que sé, aglutinar a gente de otros sitios y tal. Nosotros funcionamos en el barrio, somos gente de barrio y llamamos a la, o sea, y funcionamos en el barrio. Luego nos coordinamos en cosas muy concretas y en acciones muy concretas, pero en este caso no, como barraca no se pertenece, que yo sepa, a la coordinadora antifascista.
No.
Luego hay grupos, por ejemplo, esta gente de sureste, que sí que mantienen una, bueno, que lo cuenten ellos.
Hombre,
¿no?
Sí, bueno, mantenemos relación, pero la verdad no estamos metidos en la coordinadora antifascista y vamos, y de hecho, pues por algunas cosas pues no se ha llegado a entrar, y pero sí, por ejemplo, pues por medio internet y mediante emails y todo eso, pues más o menos ellos se enteran de las fiestas que se hace y al igual que nosotros nos enteramos de las actividades y todo que se hace en, tanto en la barraca por el sureste o la coordinadora antifascista por otros medios. Pero de todas formas, vamos, lo que es el sureste no pertenece exactamente al, a la coordinadora.
Yo quería contar, porque yo no sé cómo vais de tiempo, pero dos cosas para mí fundamentales, o yo creo que para la barraca en general, la gente de la barraca fundamentales. Una es el lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que un compañero de la barraca está condenado a 3 años y medio de prisión por unos sucesos que pasaron en una manifestación contra la LOU del 2001. Y junto con otra gente, junto con otro compañero, y entonces llevamos desde hace ya pues unos añitos ya, 2 o 3 años, activando a la gente para que se posicionen en contra de esta, de este absurdo, ¿no? y de esta represión y montaje hacia una persona, en este caso hacia 2 personas, que fueron pilladas en una manifestación, como podíamos haber sido cualquiera de nosotros, y condenados a 3 años y medio de prisión por el morro. Eso sí que a nosotros lo tenemos muy claro, que es por el morro y que es un montaje, porque esta persona en concreto y la otra también, pues son gente muy activa, gente que lleva muchos años militando, como bueno, haciendo cosas en la barraca y en otras en otros sitios colectivos antifascistas, anarquistas y tal, y entonces es una pena, ¿no? Y otra cosa también es el conflicto que lleva la barraca arrastrando desde 2001, ¿no? Yo lo digo así un poco rapidito, luego si queréis hablar más.
Sí, te lo iba a preguntar. Sí, sobre
el, no, si no, nos has pisado las preguntas. Sí, pero no, sigue.
Es que yo no sé cómo va de tiempo.
No, hay ningún problema.
Si quieres.
Sí, vale. Claro. Bueno, pues el otro conflicto que más o menos empieza y arranca en el 2001 con la iglesia, porque la iglesia es un barracón prefabricado que montó la iglesia, que, o sea, la barraca es un barracón prefabricado que montó la iglesia pues en los años 70, cuando no había ningún tipo de estructura en el barrio, y entonces a partir de ahí pues la barraca fue evolucionando, ¿no? Y ahora la propiedad de la barraca, del barracón, es de la iglesia. Entonces, desde el 2001 venimos arrastrando un conflicto con la iglesia, pues que nos quieren echar, ¿no? Nos quieren echar porque la verdad es que no les somos de su agrado en absoluto. Y también por una cuestión especulativa, ¿no? Claramente especulativa, que es una permuta de terrenos en el que el Ayuntamiento de Madrid le da unos terrenos gratuitos a la iglesia por los terrenos que la iglesia se supone que tiene, entre los que está la barraca, ¿no? Pero claro, esos terrenos tienen que ser libres de cargas. Eso supone que la barraca no tiene que desaparecer. No le pueden hacer la permuta mientras exista el barracón como tal. Entonces, claro, el conflicto es este. Llevamos desde el 2001 ahí peleando y ahora mismo hay interpuesto un recurso en el provincial porque nos cayó ya la condena de que, bueno, que debería haber un desalojo. Y entonces estamos en la problemática esta de que en cualquier momento puede haber un desalojo. Nosotros en el 2002 o por ahí, pues hicimos una acción en la Catedral de la Almudena, se colgaron unas pancartas inmensas desde la catedral y a raíz de eso al día siguiente nos llamó el secretario del ROUCO diciendo que por favor, que vamos a reunirnos, vamos a hablar como buenos cristianos, ¿no?
Sí, como buenos cristianos que son ellos, ¿no? Con sus cruces y todo.
Y entonces nos reunimos ahí con ellos y nos dijeron que el ayuntamiento tenía que solucionar el problema. El ayuntamiento nos tenía que dar un local a nosotros para que lo gestionaran todas las asociaciones que allí funcionan, porque legalmente existen unas asociaciones que para dar la cara legal, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, y de hecho existe la Asociación Cultural La Barraca como asociación legal. Estas asociaciones se supone que tendrían derecho a mantenerse en un local y funcionar en un local. Esto el ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada, ni se ha preocupado absolutamente de nada, y la iglesia tampoco ha presionado al ayuntamiento para que esto pasara. Entonces en cualquier momento puede pasar que nos venga una orden de desalojo y nos tengamos que pirar de allí. Una cosa que lleva más de 20 años
funcionando. ¿Desde el 72?
Sí, sí. Como barraca, o sea, como barracón se hizo en el 72, como barraca funciona pues ya hace 25 años o por ahí.
Exacto, exacto.
Que estamos integrados en el barrio, que intentamos además no tener ningún conflicto con el barrio, somos bien vistos, yo qué sé. somos gente de barrio, ¿no? Y como gente de barrio, pues estamos asumidos por el barrio. Bueno, yo me echarlo, ¿eh?
Sí, pero sabes que la autogestión y porque vosotros pagáis el agua, pagáis la luz, claro, pagáis todo. Es la autogestión sacada por vosotros. Eso no le interesa al ayuntamiento.
Nunca hemos cuestionado la propiedad tampoco. Claro. Nosotros cuestionamos el uso. Exacto. El uso que lo venimos haciendo, lo venimos manteniendo por las paredes, pintándolas, que si hay goteras, que si no sé qué, la luz, el agua, todo este tipo de cosas, ¿no? Que es un derecho, yo es que ya no lo veo, lo veo bastante claro, ¿no? Llevamos muchos años ahí, 20 y tantos años funcionando, entonces nosotros tenemos derecho ya a usar eso, ¿no?
Derecho adquirido.
Claro, yo creo que sí, ¿no?
Sí. Esa sentencia que dices que condena y que por la cual puede haber un desalojo en cualquier momento, ¿cómo es exactamente?
Bueno, eso tendría que hablar con el abogado, porque, uh-huh, o con la abogada en este caso, pero la sentencia, la justicia ya sabemos cómo es, ¿no? Está vendida la propiedad al ejército y al poder, ¿no? La justicia lo tiene muy claro. Si la propiedad es de la iglesia, es de la iglesia, y la iglesia puede hacer lo que le dé la gana. O sea, la propiedad privada es el Dios, ¿no? El capital, ¿no?
Sí, aunque en este caso hasta Cristo abandonó la barraca, ¿no?
Bueno, le echamos.
Y por cambiar de tema un poquito, ¿cómo fue lo de los 3 años de cárcel que le metieron a estos chavales que decías hace un momento? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿De qué les acusaron? No
en
sé.
En realidad no les han metido a cárcel, ¿no? Están condenados, sí, a 3 años y medio. Todavía están afuera, pero todo ocurrió, pues eso, hace en el 2000, en una manifestación de por estas que hubo contra la LOU, ¿no? Contra la Ley Orgánica de Universidades, hubo una agresión a un policía, como que le tiraron una piedra y tal, y bueno, a Dani, uno de los detenidos, pues hay un montaje fotográfico que en la foto se ve claramente cómo la piedra llega a impactar al policía, y mientras él está, o sea, el policía le tiene agarrado y la piedra se ve en la foto como vuela desde lo lejos, y eso ha sido un montaje policial de la policía, porque vamos, le acusan de eso, de haberle agredido él con la piedra, y a raíz de eso ha habido varios juicios. Ahora no sé exactamente cuándo es el siguiente juicio, pero si en caso de que saliera ganadora la acusación, pues se recurriría ya al...
No, está recurrido ya al Tribunal Provincial. Sí. A la Audiencia Provincial lo que ha hecho es podía coger, o sea, admitir las pruebas fotográficas, y también se presentó las pruebas de un... ¿Cómo se llama? Uno de estos que lo ha visto.
Sí, un testigo.
Testificales. El testigo no lo aceptaron, las testificales no lo aceptaron, pero las fotográficas sí. Entonces, ahora está el recurso que lo tienen que estudiar ellos, pero no hay juicio ni nada, simplemente es un recurso. Entonces, si el recurso lo dictaminan a favor de este caso, de Manu y de Dani, pues posiblemente fuera a haber otro juicio.
Hay una manifestación o algo por el estilo el día 23, me parece que he visto por ahí.
Una concentración,
¿no? ¿Dónde sí, es?
Más en Ciudad Universitaria. Ahí se concentrará la gente en el metro y a las 12 de la mañana. Y sí, es para eso, para como muchas otras actividades que se van haciendo desde que salió la condena, pues se hizo el 6 de mayo una manifestación. Ahora hace poco se hizo una acción bastante llamativa, que fue que se colgaron 2 chicas pues de un puente ahí en la M30 al lado de Ventas, y se colgaron con pancartas de absolución y etcétera, y la verdad es que se está haciendo un buen apoyo. Los martes ahí en la barraca también una asamblea de apoyo por este tema del anti-low, y se están haciendo bastantes actividades para eso, para intentar llamar un poco a la conciencia de la gente, para que la gente conozca cómo se especula mucho la policía y hacen estas cosas. Por ejemplo, hoy mismamente en la barraca se va a hacer una charla, se van a exponer unos vídeos y se va así un poco a contar pues toda la historia desde la manifestación del 2001 hasta ahora, todo lo que ha ocurrido. Y luego también pues ya se pondrá ahí un poco la fiestecilla, un poco de música, y vamos, están todos invitados. Empezará a las 6, luego lo único que a las 8 es la manifestación, pero eso va a estar abierto luego por la noche y todo.
Aprovecho para decir que la fiesta va a ser, o sea, los fondos que se van a recaudar van a ser para pagar la multa de las dos chiquillas que se colgaron en la pancarta, y que estáis todos invitados a ir.
Bien. También aquí nos han traído un vinito muy majo que tienen también para por lo menos sacar los pocos beneficios con los compañeros, y todo este vino que irá destinado pues a sufragar todos esos gastos y apoyarle, ¿no? O sea que está bien también la idea de que no es solo estar con carteles, sino que...
¿A qué hora las fiestas, ¿no? has dicho? ¿A qué hora la fiesta?
Comienza a las 6, pero va a ser, o sea, la fiesta luego ya cuando terminen las charlas y tal, pues ahí hay un bar, vamos, y todos los fondos siempre del bar van destinados esto a por ahora estamos haciendo un fondo para el tema de la LOU y, por ejemplo, también para las chicas, por las multas que les puedan surgir cuando se colgaron, etcétera. Y es eso, es un poco una hucha que se está haciendo para luego, cuando ya salgan de más multas y etcétera, pues se pueda pagar con ese dinero.
Bueno, los actos son en La Barraca, sí, esto está en el barrio Matalaz. No recuerdo la calle, pero vosotros si la sabéis, si la vais a decir aquí ahora mismo, decimos la hora, y que sabéis que a partir de las 6 de la tarde va a haber en La Barraca, repito, unos actos culturales, fiesta, etcétera, etcétera, y que además de pasárselo bien y de informarse de las cosas que pasan, pues uno pues puede participar solidariamente con esta gente que bien se lo merecen, porque y además hace falta participar en ese modo y en muchos otros modos más. Ya iremos viendo porque el camino es largo. Así que esta tarde en La Barraca, a partir de las 6 de la tarde, en la calle
Hacienda de Pavones 202,
en Moratalaz,
Metro Pavones,
pues tenéis una cita. Y yo quería hacer otra preguntita, y era ¿qué otras actividades, qué actividades normalmente venís haciendo en La Barraca? Aparte de estas cosas que vienen pasando, a partir de los conflictos que suceden y tal, pues ¿qué otras cosas hay? Decís que es una labor de cara al barrio, siempre y tal, ¿no? Y dentro de lo que es el propio barrio y tal. Pues, ¿Qué otras actividades hacéis además de esto?
Los lunes tenemos Danza del Vientre, que tenemos ahí unas chiquillas que bailan ahí con la profesora que le imparte es esa.
¿Es gratuito todo?
Por supuesto. Y luego también tenemos los jueves la cafeta libertaria, y tenemos vistas ahora de poner boxeo. Y esas ahora mismo son las actividades que tenemos.
Bueno, también hay un rocódromo, que un rocódromo artesano
abierto al público para que lo usen. Tenemos gente que sabe escalar y se entrena ahí, y esas son ahora mismo las actividades que tenemos. El año pasado teníamos también Cali, lo que pasa es que el profesor este año anda un poco más retrasado, y esas son las actividades que tenemos.
No, hombre, se recuerda también que La Barraca es un local que está abierto a cualquier proposición, cualquier persona que venga, vamos, como si quieres, ha venido mucha gente también, oye, es que necesitamos rodar unas escenas de una película o un videoclip o cualquier cosa, y les hemos cedido el espacio.
Ensayar, teatro.
Claro, el teatro, o sea, cualquier persona va allí, bueno, claro, tendría que pasarse los miércoles a las 8, que es la asamblea de La Barraca, y expone, y claro, y nosotros, vamos, estamos de acuerdo con todas las cosas, o sea, teatro, hay muchas veces que hacen tema de monólogos, improvisación. Vamos, de todo, tú vas allí y dices, oye, que quiero los miércoles hacer esta actividad, pues está abierta la barraca.
Y aparte tenemos una biblioteca a la que se puede acceder simplemente llevando una cinta. Y
bueno, lo ideal es que animar a la gente para que se pase, para que lo vea, lo entienda, lo participe y se lleve su, yo qué sé, su impresión o su idea.
Bueno, yo una cosa más. ¿Hay alguna cosa que se pueda quedar en el tintero que tengas que decir o hacer algún resumen un poco o una pregunta así con pinta de futuro, aunque el futuro es una cosa que no existe, ¿no? Dicen por ahí los filósofos y tienen una buena parte de razón. Pero ¿cuántas cosas se pueden venir abajo si os desalojan de la barraca? ¿Qué pasaría?
Pues seguramente que mucha gente estaríamos ahí apoyando, intentando resistir, y en caso de que se tiraran, pues se iría abajo miles de propuestas, aparte de una ayuda para la juventud del barrio, porque el barrio Moratalaz, toda la juventud por lo menos pasa por ahí mínimo una vez al mes, ¿sabes? Y están allí parando siempre, se hace un mogollón de cosas culturales, es que es más una tipo de asociación cultural, un centro, ¿sabes?, autogestionado cultural que cualquier otra cosa, y por eso mucha gente, pues yo creo que se sentiría un poco...
Yo creo que más bien que se nos pierda lo que es la lucha y la resistencia que se puede llevar en la barraca, lo que se nos vendría abajo serían sueños e ilusiones que tenemos todos depositadas en ella y una esperanza que tenemos de que las cosas cambien. Y si nos desalojan, yo creo que más que eso, porque se podría volver a empezar, sería el hecho de que nos rompieran algo y de pensar que algo que se ha llevado tanto tiempo haciendo no lo puede llegar en un momento.
Bueno, pues vamos a parar un poquito, vamos a poner música y enseguida seguimos con esta entrevista que es bastante interesante.
señor alcalde, que avisa a todo el personal a mi mando que se presenten vestidos de andaluces para el ensayo del recibimiento festero que se ha de hacer a los americanos.
Americano, capitalista de la fascista, y eran los buenos de las películas del oeste. Los pobres indios, todo el día puesto de marihuana, llegasteis vosotros a joderles toda la marrana. Americano, capitalista de la fascista. Llenáis los buenos de la película del oeste. Los pobres zeus, todo día puestos de peyote, llegasteis vosotros a tocarles todos mis botes. Americanos, capitalistas de la fascista, eran los buenos de la película del oeste. Los pobres moicanos, con sus empresas levantadas, llegasteis vosotros a joderles toda la campana.
Bueno, vamos a seguir con este debate, entrevista, como queráis llamarla. Pero antes os voy a recordar que tenéis un micro que podéis utilizar, ya sabéis, en este programa puede participar todo el mundo, ¿eh? Y para eso hay ese micro. Y el micro se llama 91-777-3928. Así que vamos a continuar con esto, y ya sabes, si tienes alguna opinión, si quieres hablar de algo, si quieres, pues aquí está abierta los micrófonos para que te puedas expresar libremente, cosa que hoy es difícil de conseguir.
Y bueno, con la iglesia hemos topado, me cago en Dios, y hemos echado al Cristo, hemos reconvertido el cristianismo en cultura. Hay revistas, hay fanzines.
Sí, la verdad es que en la barraca pues siempre se suele tener ahí una mesa, un sitio como, o sea, todas. O sea, la gente va allí y trae carteles, panfletos, fanzines, y hay una buena biblioteca en la que la mayoría son gratuitos. De la barraca exactamente están los de Víctimas del Progreso, que son unos fanzines gratuitos que se intenta que se saquen cada mes, y luego también pues están los de Tierra y Libertad, esos a precio solidario. Y vamos, o sea, de tema de fanzines y panfletos, que son todo con información de distintos temas, siempre ahí se mantiene una buena adaptación, vamos, que siempre se van trayendo, se van acumulando ahí, la gente los coge, vamos. Siempre estamos ahí bien cargados.
¿Os cuesta mucho hacer esas revistas, por ejemplo, si tenéis dentro de...? Porque antes sí había por aquí algunos, ¿no?, en aquella época, que se dedicaban a hacer unas buenas revisticas, ¿no? ¿Seguís con esa...?
Sí, hombre, es lo que digo, se intenta, porque siempre, como no cogemos cosas que pongan en periódicos, sino todo lo hacemos, todas las columnas y etcétera, pues igual que los dibujos que se exponen, pues son a base de la mano nuestra y etcétera, y de nuestros pensamientos, ¿sabes? Y entonces, bueno, hay algunas veces que el fanzine pues lo sacamos, se intenta que sea eso, mensual, pero vamos, hay algunas veces que estamos un poco espesos de ideas y tardamos un poquillo más en redactarlo y luego fotocopiarlo y etcétera. Pero vamos, pero sí, la gente también siempre suele llevar columnas y vamos, ahí se mantiene.
Es que nos hemos callado aquí, bueno, porque estamos mirando el cartelito que ya veréis
hay,
por aquí también.
Hay un intento de desalojar la barraca, pero no es de ahora. A mí no me cabe la menor duda, porque esto es una cosa que colea desde el principio. Es decir, cuando algo empieza a moverse, cuando algo empieza a funcionar, cuando algo puede, empieza a darle paso a la cultura, cuando a la juventud empieza a tener un sitio donde ir, que merece la pena, el sistema se pone en contra, prepara todos los resortes que tiene y todo lo pone enfrente y en contra de cualquier opción cultural que pueda aparecer por ahí, ¿no? Entonces, ahora estamos en esa situación de la posibilidad de desalojo. Por un lado, el sistema, la sociedad condena a los jóvenes constantemente por aquellas cosas que les molestan, ¿no? En una plaza los jóvenes por la noche se juntan y se beben unas cervezas porque sentarse en las terrazas de los bares es demasiado caro para sus economías. Simplemente por eso. Pero molestan hasta tal punto que se crea la ley del botellón. Pero sin embargo, pues en contrapartida del botellón que se hace o se hacía o se sigue haciendo por algunos sitios, también en otros lados se hacen otras cosas, ¿eh? Se hacen actos culturales, se hacen fanzines, se hacen, en fin, una serie de cosas, pues que tiene entretenida un poquito a la juventud y además que les permite abrir sus mentes hacia unas formas de pensamiento, pues que están precisamente totalmente en contra de todo lo que sea botellón y ese tipo de cosas. Y sin embargo, los que tanto se alarman, ¿no? Los ayuntamientos, políticos y el resto de o una buena parte de la sociedad, todos estos que se alarman, al mismo tiempo condenan esta forma de donde los jóvenes se pueden permitir estar de una forma a gusto, tratarse, conocerse, tener una relación, una vida cotidiana, unos actos y una cultura. Y sin embargo, se quejan de una cosa, pero no permiten la otra. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer con la juventud? ¿Qué quieren hacer?
Personalmente lo que pienso es que lo que quieren hacer es que la gente no pueda comunicarse entre sí, no puedan hablar, charlar, estar a gusto. Entonces, cuando una persona no tiene un entorno en el que pueda hablar, deja de ser una persona problemática o deja de ser una persona con ideas. Y básicamente es su arma, que no podamos hablar, que no podamos expresarnos, que no podamos decirle al darle lo que sentimos. Y ahí, a partir de ahí, es cuando empiezan a atacarte.
Pero si desalojan, por ejemplo, la barraca, pues os obligarán a seguir teniendo vuestras actividades donde podáis. Y a lo mejor, ¿quién dice que no? No en un día de lluvia malo vais a poder estar en medio de una plaza, pero a lo mejor en un día con una climatología favorable, pues sí que podríais estar.
Mira, el año pasado, en noviembre, hicimos un pasacalles en la barraca, que precisamente lo que reclamábamos era la calle es de todos, ¿no? Y eso no se lo llevamos como muy para adelante, ¿no? La calle es de todos. Seamos punkis, seamos no sé qué, seamos no sé cuántos, marginales, jóvenes proletariados, lo que sea, es de todos y de todos es. Entonces, igual que nos podemos manifestar, podemos hacer las actividades en la calle, podemos hacer lo que sea en la calle, sin molestar, con una cuestión de respeto también hacia los demás, pero la calle es de todos y eso lo tenemos que reivindicar, porque ahora parece que la calle solo es de los que pueden pagar el parquímetro, de los que, yo qué sé, de los que tienen un coche lujazo, los que tienen dinero para moverse por la calle, ¿no? Y la calle es de todos, o los que, no sé, yo creo que cada vez hay una mayor represión y alienación de la gente, ¿no? Nos están metiendo más en nuestra casa, con nuestra consola, con nuestra tele, y que no hagamos absolutamente nada. Nos quieren ver así, a todos iguales, atontados.
Hay una movidilla ahora que surgió este año con el tema de la vivienda, y son estos grupos de que están reclamando una vivienda digna y están en contra pues de un modelo de trabajo, de contratación, de muy muy precario, ¿no? Dicen contra la precariedad y por la vivienda digna y tal, ¿no? ¿Y qué os parece la idea? ¿Tenéis vosotros, vais, habéis acudido a alguna manifestación de esas?
Sí, hombre, Sí, a las manifestaciones vamos. Siempre solemos quedar tanto en asambleas, y si no es en la asamblea, pues es cuando nos encontramos por ahí del boca a boca. Oye, que hay una manifestación tal de la vivienda, y siempre solemos ir así todos los que puedan y etcétera, a todas las que se puedan, vamos. Si por temas luego de trabajo y etcétera, pues no, pues la bueno, no pueden acudir, pero vamos, lo que es así de que en la barraca se haga tema de vivienda, no sé si exactamente alguna vez se ha hecho algo. Yo
bueno, también es que Moratalaz es un barrio actualmente que es imposible. Sí. Es imposible alquilar, es imposible comprar, es imposible vivir ahí. Es uno de los barrios más caros, uno de los barrios que ya no tiene más...
Siempre lo ha sido, ¿eh?
Sí, ya no sale de ahí. De hecho, Moratalaz... O sea, hay mucha gente diferente, ¿no? Pero es Moratalaz vota el PP, ¿sabes? O sea, que la mayoría, se supone, ¿no?, que hay un rollo ahí de gente burguesilla, tontal, de estas que no se enteran muy bien, que son de aparentar, ¿no? Los nuevos ricos estos y gente que tiene pasta. Bueno, yo creo que están pasando en muchísimos barrios, ¿no? Esta gente que de repente se compra un BMW y se creen que ya son el culo del mundo y luego están más endeudados que nadie, ¿no? Entonces el clima social de ahí del barrio es que es imposible alquilar, imposible tener una casa. Entonces la gente joven lo tenemos súper jodido, y si no salimos ahora además no nos van a regalar nada, ¿no?
¿Y cómo veis vosotros el tema, ya que hablamos un poquito de esto de la vivienda, cómo veis el tema este de la especulación urbanística, toda esta gente que ha entrado en esa corrupción?
Lo tenemos casi en nuestra misma casa, vamos, porque la barraca es eso, ha sido un poco especulación. Pero el tema todo este que está ocurriendo por ahí de especulación, pues eso, son gente, dinero, son gente que puede permitirse de especular, porque sabe que por medio de dinero de unos simples terrenos van a tener la boca callada de otros. Y eso, es un vamos, que él, por ejemplo, el tema de lo de que ahora la vivienda esté mogollón de cara es por el hecho de eso, de que cada vez las inmobiliarias y todo quieren llevarse más dinero, etcétera, porque los terrenos cada vez pasan por más manos y pasan por gente que solo piensa en que quiere más, y al final todo, mira, terminan en Marbella, y de Marbella a la cárcel.
Sí, ahora construyen las empresas del ayuntamiento, la de Vima, ¿no? Construyen pocas, pero algunas viviendas sociales. Precisamente porque construyen pocas, las ponen a la gente, se apunta a las listas y las ponen a sorteo. ¿Qué os parece a vosotros ese tema, de eso de sortear una vivienda entre un millón o algo de eso? Mira,
yo de hecho vivo en una
batería, ¿no?
Yo vivo con mi madre en una esta de Vima.
Todos los días.
Y vamos, y lo tengo. Sí, nosotros estuvimos echando, y suerte a que pues mi madre está en un estado que no, sabes, que eso, que puede, no podía permitirse pagar un piso y etcétera, pues nos tocó un piso de Lima, y nosotros vivimos en un piso de Lima, pero luego vamos, que es eso, que te cogen y te dan el piso y luego te prometen muchas otras cosas que no, ¿sabes? Lo del piso de los Ibimas, eso es un poco para parecer, para dar una cara bonita a la gente, para que parezca que es algo...
Lo que es curioso es esto, que se les llena ahí la boca con la Constitución y la democracia y no sé qué, que resulta que un derecho tan esencial como es el derecho a una vivienda digna, que no se cumpla, vamos, es que es acojonante, ¿no? Y luego nos piden a cambio que los demás paguemos nuestros impuestos, vayamos a trabajo todas las mañanas con el atasco cotidiano, hagamos, o sea, una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer por obligación, y ellos lo único que tienen que hacer que es promocionar y proponernos y promover una vivienda en condiciones dignas, luego no lo hagan, ¿no? Esto, vamos, es que sería para que todo el mundo se levantara y dijera, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Pues no se me ocurre.
Yo quería haceros
más que preguntaros. Vosotros, ¿sí?, que tenéis alguna cosa por ahí que os haya quedado.
La chuleta se me ha olvidado el abrigo. Pero, hombre, decir eso, que toda la gente está invitada y a aparecer en las asambleas los miércoles de la barraca, los martes las asambleas del sureste. Y los martes primero la asamblea sobre el tema este de la LOW, y que es a las 8, y a las 10 la del sureste, y la de la barraca es a las 8 de los miércoles.
Bueno, y animar a toda la gente cuando vea un cartelillo por ahí de la barraca, pues que participe y vaya, que es un centro social abierto a todo el mundo y que la gente debe de participar, ¿no? Aparte de quejarse.
Pues nada más. Hasta aquí ha dado de sí este tema y repetir lo dicho. Esta tarde a las 6 de la tarde en el barrio de Maratalaz, en la barraca. Una fiesta no benéfica. Ojo, que hay una diferencia entre lo benéfico y lo solidario. Nosotros hablamos de solidaridad, pero de la de verdad, de la de lo tuyo y lo mío para los dos, y lo de todos para todos. Lo otro es un poquillo hipócrita y no vamos a entrar. Así que vamos a poner un poquito de música y luego seguimos otro poquillo por aquí dando la vara.
Me va a tan valioso resulta el control? ¿Tan tentador ser un dios? ¿Sabremos renunciar?
Bueno, pues después de esta pequeña entrevista, esta información que nos ha dado la gente de La Barraca, pues vamos a seguir con nuestro pequeño tiempo de programa, esta media hora que nos queda, y tenemos mucha actualidad. Entre ella, pues ha habido accidentes laborales, como habéis podido ver muchos de vosotros. Este compañero que estaba trabajando en la construcción estaba dentro de un pozo, además en el mismo lugar. Unos 15 días antes había habido otro accidente y también habían quedado atrapados varios trabajadores. En este caso, este trabajador estuvo más de 6 horas, además estaba lloviendo. No olvidemos esas imágenes, esa reacción de los bomberos, esas formas de hablar en las cuales decía que todo el mundo tenía miedo porque en cualquier momento podía haber un derrumbamiento, pero por suerte así pues no lo fue. En este caso, el trabajador, con la gran fuerza y la moral que le pudo dar, como nos puede dar a todos en momentos extremos, él mismo pudo liberarse con un martillo que le pasaron. Pudo liberar esa pierna, ese pie que tenía atrapado entre dos grandes aros de hormigón, y le pudieron sacar, como os digo, más de 6 horas atrapado, con la consiguiente tensión que os podéis imaginar. En este caso, el trabajador, como os digo, hacía como unos 15 días en el mismo lugar, en el mismo pozo, había habido también un accidente laboral. Y él tenía un compañero que por suerte no le ocurrió nada tampoco, y no quería subir a la ambulancia, no quería atención médica, no quería nada hasta saber cómo estaba su compañero. A él lo único que le preocupaba era eso, saber cómo estaba. En el momento que estuvieron juntos fue cuando accedió a subir a la ambulancia y a que le atendiesen de sus heridas y de su hipotermia, etcétera, etcétera. Pero también hemos tenido más accidentes en la construcción que, por desgracia, no han terminado tan bien como este. Sabemos de un chaval que cayó de unos 10 metros de altura ayer o antes de ayer y ha fallecido, pero seguramente que habrá otros que Rodri, que está más al tanto y lo tiene a mano, puede informar de ello.
Sí, 136... muertos ya van este año, y como decías hace un momento, un chaval cayó esta semana pasada también de una altura de 12 metros y murió. No son noticias que están repitiendo constantemente. Uno acaba perdiendo la cuenta de todas estas desgracias.
Y yo lo que me quería referir un poco por, pues por, no por, no ya por lo trágico, ¿no?, sino por la implicación que tienen unos determinados personas, una determinada gente, en todo esto. Y es precisamente a ese accidente que hubo hace dos semanas en la M30, donde cuatro trabajadores fueron atrapados por una, como decía el periódico, por una masa de hierros. Y que no es ni más ni menos que otra dejadez que tiene su procedencia o tiene su porqué en las prisas que hay para construir. Hoy, como todo el mundo sabe, se construye de una velocidad exageradísima y toda esa prisa pues viene a dar con todos estos problemas. Decían, en la M30 habían organizado un grupo de vigilancia de técnica que se supone que tendría que estar ahí funcionando, actuando, tanto visitando las obras para ver las problemáticas que tienen y para poner los medios para solucionar ese tipo de problemáticas, que al mismo tiempo se tendrían que juntar con los técnicos tanto de obra como de ayuntamiento para gestionar un poco todo eso y ponerlo en marcha, pero que sin embargo este grupo era totalmente ficticio, como decía el periódico. Ficticio en cuanto a que, si es verdad que aparecía alguna vez, quizá una vez al mes, por las obras de, en este caso, de la M30, pues también es verdad que luego no tenía ninguna reunión con nadie que, por medio de la cual pudiera ponerse en práctica todas esas necesidades de prevención que tendrían que ser o que serían o que son necesarias en los tajos. Eso da, pues, con que se sucedan estos problemas tan graves. Y solo destacar, además de este accidente concreto, un poco para que nos posicionemos un poco por qué y cómo suceden estas cosas. Cuando en el país de la semana pasada, cuando creo que es del jueves de la semana pasada, que además era día 1 de noviembre, ¿no? En el país del día 1 de noviembre viene una foto con un croquis con el tema tal y como se había desprendido, como se había caído ese amasijo que llamaban de hierros. Y se trata de unos trabajos que son la solera que llevan los túneles por donde luego tienen que circular los vehículos, que son unas soleras que tienen 15 de ancho, que son el ancho de los túneles. Por lo tanto, estas grandes parrillas de hierro tienen eso, 15 metros de anchas, tienen 15 por 20 metros de largas, son parrillas que van montadas al doble, van una encima de la otra y separadas por unos pies que a la vez de pies hacen de separadores para dejarlas a una distancia justa de 70 centímetros, que son el grueso de hormigón que lleva la solera por donde luego tienen que pasar los vehículos por encima. Bueno, pues cuando se construye, cuando se hormigona, siempre se hace un tramo y a continuación el siguiente, ¿no? No se construye una autovía ni el suelo de una pista ni un túnel todo una vez, se va haciendo poco a poco, ¿no? Pues en estos pocos a pocos que se van haciendo, una vez que se hormigona un tramo, de ese tramo quedan libres unos hierros que son de la ferralla que se coloca, que se llaman esperas y que sirven para sujetar los siguientes. Es decir, los siguientes hierros se amarran con alambre de atao, que se llama, se amarran y una vez que se amarran eso ya no se puede mover. Bueno, pues tal y como explica el dibujo y tal como se cayó estos hierros y cayó encima a los trabajadores, justamente indica que se cayó hacia la parte contraria a la que ya a la, de la zona que ya estaba hormigonada, de manera que eso explica claramente que estas parrillas no habían sido amarradas ni soldadas a las anteriores ya hormigonadas. Es decir, esto nos tiene que dar una idea de que son las prisas, son esta forma de construir ya sin conocimiento ninguno, sin tener ningún tipo de prevención ni delicadeza a la hora de trabajar ni de hacer las cosas, y que son las que propician, las que proporcionan estos desastres. Por eso, desde aquí siempre estamos culpando, y culparemos a quien le toque, tanto a los técnicos como a todos los que hay a su alrededor, que son estos que se llaman ya y que ojalá se acaben pronto, estos especuladores, ¿no?, que solamente que están ahí para llevarse la pasta, y que son los que a su vez propician estas situaciones. Decir que estas parrillas tampoco podrían haberse caído hacia un lado ni hacia otro, porque quedan sujetas entre unas pantallas de hormigón, que son unos muros, que son los muros laterales de los túneles. Es decir, solamente se podían caer para un lado, y se cayeron porque no las habían soldado, porque no las habían sujetado al montarlas. Y sin embargo, sí que había trabajadores debajo de esta parrilla, de la que va por encima de la otra, entre las dos parrillas, en ese hueco de 60 centímetros, 60 y tantos, sí que había trabajadores haciendo una serie de trabajos que hay que hacer para dejarlo colocado, para luego hormigonar y que se queden ya unos servicios instalados. Había mucha prisa, había que colocar esos servicios, pero no había tanta prisa en sujetar aquello para que no se cayera y para evitar lo que luego resultó inevitable, que cuatro trabajadores resultaran heridos, algunos muy graves, y que por lo tanto, vuelvo a repetir, esas son las causas de lo que está pasando. Y lo mismo que pasó en la M30, pues pasa en cualquier otro sitio. No creo yo que nadie vaya a saltarse una barandilla del perímetro de una planta en obra, de una fachada, para tirarse, para caerse al vacío. Si no están puestas, la gente se puede caer. Si estuvieran puestas, la gente no se podía caer. Cuando se cae un ascensor, es porque algo iba mal antes de que se cayera, porque no se tuvo en cuenta que había que repararlo, no se tuvo en cuenta que había que hacer un mantenimiento, no se tuvo en cuenta una serie de factores que son los que sirven para que las cosas funcionen bien, de manera que no puedan o no corran el peligro de caerse y arrastrar en su caída siempre a trabajadores. Qué pena. Nunca, nunca un dirigente político, ni un dirigente del ayuntamiento, ni un dirigente de ningún sitio, ni un técnico de obra, nunca les pasa a ellos, nunca están ahí. Y sin embargo, ellos son casi siempre los responsables de todo lo que pasa. Son un montón de accidentes los que pasan cada día. Se dice que cuatro al día, o cinco. Solo en construcción, conforme vamos este año, ya hay más de uno diario. Pero sin embargo, ahí sigue la cosa. Esto no para. Y no para porque las leyes que preparan no las hacen para aplicarlas. Vamos a poner un poquito de música y luego seguimos.
Buenos Aires, 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios: panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000, calculará el diario La Prensa, la manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista. Hijo del pueblo que oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses a faz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Marchan de Plaza Congreso a Plaza Masín, pero la policía les saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda. A tiro limpio. Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. Pero no solo cantan Hijo del Pueblo en estos actos, también cantan su himno. Oíd mortales el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! ¡Libertad, igualdad y armonía! ¡Arte, paz, justicia y amor! Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad, el payador anarquista que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina.
Verá tu auditorio que escucha. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas a un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos, cuelga tu faz la alegría. En nombre de la anarquía, te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los recios y los graves, los albocea y los paures, los tropoquín y los prudos. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. esos anarquistas. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen, volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad.
Sí, ya a principios de siglo, las ideas anarquistas han hecho pie bien tierra adentro y las cantan payadores criollos.
Bueno, ya llegamos a estos últimos minutos de programa. Ya sabéis, os damos algunas convocatorias para el que esté interesado en salir de casa y no quedarse un poco aplatanado viendo la televisión. Pues tiene bastantes opciones, porque hoy mismamente, hoy sábado día 18, hay unas charlas. Una de ellas es oleadas represivas en Barcelona contra la desinformación y el apoyo a los compañeros presos y presas, y es a cargo de la Secretaría Propresos de CNT de Cornellá. Esto se llevará a cabo en Tirso de Molina, los locales de Tirso de Molina, en el número 5, en la segunda planta, y es en el Sindicato de Oficios Varios de CNT AIT de Madrid. Para hoy sábado, también a las 7 de la tarde, pareja esta, pero un poco más lejana, en CNT de Guadalajara, pues también hay una manifestación anticapitalista, antifascista, contra las agresiones fascistas y la represión. Por una ciudad alegre, combativa y sin fascistas en la calle, autoorganización, lucha y acción. Ya sabéis, en Guadalajara, en Parque de la Cárcel, Virgen del Amparo, esquina Avenida Castilla. También son los compañeros de CNT y, bueno, también, ¿por qué no? Los que estéis por allí, os apetezca acercaros a Guadalajara, podéis hacerlo. Para hoy también, 18 de noviembre, en La Barraca, los compañeros que hemos tenido aquí, que nos han estado contando un poco su situación, pues también hay una charla, y aparte de la charla, pues bueno, habrá una pequeña fiesta, y ya sabéis, contra la represión, fiesta y charla sobre los detenidos en la manifestación anti-Low del 2001 y encausados y encausadas en actos solidarios, como comentaban estas dos muchachas que se colgaron para hacer una acción bastante llamativa, y en la cual, pues bueno, pues tienen la consecuencia de que tienen que pagar una serie de dinero al Estado, como siempre, por incluso haberlas detenido, ¿no? Si nos tocan a uno, nos tocan a todos y a todas. Hoy 18 de noviembre, en La Barraca, en la calle Hacienda de Pavones, 202, el metro Pavones, desde las 6 de la tarde. Ya sabéis, los beneficios son para las multas de los encausados e incausadas y los detenidos y detenidas del sureste en esta acción. Y para mañana domingo, a las 7 de la tarde, ya sabéis, la manifestación del 19N, en Leganés, es una alternativa al 20N de Madrid, contra las agresiones racistas, lucha sin intermediarios por la autoorganización de los barrios. Renfe y Metro, el que queráis acudir sin vehículo propio, son Leganés Central, y bueno, pues desde allí se sale, se supone. Convoca a los ciudadanos y ciudadanas contra la estupidez, autónomas y autónomas de Leganés, anarcopunks de la zona sur, Leganés antifascista y resistencia antifascista. Aquí tenéis unas pequeñas alternativas para el que quiera y para la que quiera, ¿por qué no?
Bueno, y nosotros tenemos una convocatoria para el sábado de la semana que viene, para el día 25, y va a ser en Getafe, en la calle Madrid, en el centro de Getafe. Haremos una concentración con pancartas, con propaganda. Haremos una concentración para llamar un poco la atención, para vernos un poquito la gente, para hablar y para intentar ponernos de acuerdo, porque hay muchas cosas que hacer. Problemas de la vivienda, problemas laborales, problemas de sociales, guerras, matanzas, hambre, una gran cantidad de problemas que no somos capaces de abordar y que está siendo necesario que sean abordados. Nosotros, como siempre decimos, somos una organización de abajo arriba, somos una organización donde decidimos en las asambleas, donde las decisiones las tomamos nosotros mismos, y nosotros mismos somos los gestores de todo aquello que planteamos y que queremos hacer. Y por ese medio, es nuestra intención seguir adelante con todo esto. Por eso convocamos actos como el del sábado que viene, porque creemos que es a partir de ahí, a partir de conocernos, a partir de un ratillo de convivencia, pues cómo podemos ponernos de acuerdo para continuar un poquito la lucha que cada día nos presenta un sistema que se presenta cada vez más fuerte, también más caduco, cada vez más corrupto, también más represivo, cada vez más rico y que también a su vez crea más pobreza. Siempre que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Y contra eso hace falta que estemos todos. Por eso el sábado, día 25, vamos a estar en Getafe para poder vernos y hablar un rato. Pasaremos una mañana a gusto, esperemos que el tiempo nos acompañe, y si no nos acompaña, pues es igual. Estaremos por allí e intentaremos hacer lo que creemos que debemos por nuestra intención de ir haciendo cosas.
Sí, para quien no quiera acercarse a estas charlas porque no le interesen, que sepa que hoy a las 8 de la tarde hay manifestación, la manifestación antifascista, que es de Cibeles a Sol, y la convoca la Coordinadora Antifascista de Madrid. Ya sabéis, tenéis muchas oportunidades. Y bueno, si no os apetece salir hoy, pero os apetece salir el viernes día 24, pues en los locales de Tirso de Molina, en el número 5, segunda planta, en el Sindicato de Oficios Varios, habrá una pequeña charla también sobre la brutalidad policial en las manifestaciones por la vivienda digna. Relato y análisis de los hechos, pues por varios compañeros y compañeras detenidos y torturadas y procesados en estas manifestaciones, ¿no? O sea que más de primera mano, que la misma gente que lo sufre, no nos lo van a poder contar. Si os apetece colaborar en esta charla, y no sé, pues en cualquiera de las que os hemos convocado, ya sabéis, no tenéis más que acudir y dar vuestra opinión.
Pues nada, yo repito lo del sábado. El sábado saldremos al centro de Getafe, y con ese dicho de hoy ya no me callo, estaremos por allí toda la mañana intentando contactar y hablar con todos los que os queráis acercar. Y hay una cosa que no se me quería pasar, y es una noticia que me he encontrado en el buzón de aquí, de la radio, esta mañana, y que dice así: la sede local del PSOE de Leganés atacada por unos desconocidos. Un grupo de desconocidos protagonizó un ataque a la sede del PSOE de Leganés, situado en el número 44 de la calle Charco, del que se han hecho responsables a través de un mensaje escrito en una hoja una o varias personas no identificadas que firman con el símbolo anarquista. Los agresores rompieron cristales lanzando piedras desde el exterior del inmueble, pintaron las paredes del edificio, destrozaron la cerradura de la puerta principal. En el papel en el que aparece el símbolo anarquista figuran también frases en defensa de más vivienda para los jóvenes, informaron fuentes socialistas. El hecho fue denunciado por la comisaría de la ciudad y está siendo investigado por la policía para determinar su autoría. El diputado regional y candidato socialista de la alcaldía de Leganés, Rafael Gómez Montoya, condenó el ataque vandálico tras visitar la sede afectada y anunció que su partido ha puesto en manos de la policía el esclarecimiento de los hechos. Gómez Montoya afirmó: condenamos enérgicamente los hechos y lamentamos que sus autores recurran a la agresión para expresar sus ideas. Nosotros creemos también que no es la forma de reclamar una vivienda destrozando nada, y por lo tanto, desde aquí, desde este programa, al menos en mi nombre y en el de mis compañeros, condenamos también el acto y no entendemos cómo alguien que hace ese tipo de cosas, que tiene ese tipo de actuación, puede tener la poca honradez de firmar con el símbolo anarquista, con un símbolo anarquista. Probablemente serán algunos que no nos quieren muy bien, a los que de alguna manera luchamos por esas ideas a diario. Así que repito, desde aquí condenamos ese acto y emplazamos a sus autores a que cambien de actitud, y si quieren hacer algo, que lo hagan por su cuenta y que den la cara.
Ya acabamos, estos son los últimos 3 minutos de programa, y bueno, como dice Rodri, se están llevando a cabo actos, vamos a llamarle vandálicos de alguna forma, y en la cual la autoría de los hechos se les atribuye a unas personas que realmente no han sido. En este caso, para todo esto, para protestar un poco contra todo esto, ya sabéis, tenéis muchas convocatorias, charlas, manifestaciones, lo que vosotros queréis. Podéis dar vuestra opinión donde os dé la gana. La calle, como decía uno de los compañeros que estaba aquí de la barraca, es de todos y todas, no solamente de los que pasean por la calle Serrano de Tiendas.
Y recordar también que el domingo estaremos en la Plaza Tiso Molina y en Latina con los puestos de propaganda de CNT, y que también convocamos a todos aquellos que queréis acercaros por allí, especialmente mañana, porque es por la fecha que estamos. Y porque, como aquí se ha dicho antes cuando conversábamos con los compañeros de la barraca, con esta gente, el origen de las manifestaciones antiautoritarias o antifascistas es de aquella, apareció a partir de aquella época cuando los grupos nazis venían a apalear a los puestos del rastro los domingos cuando se ponían por allí. Fue allí donde se empezaron a formar grupos de un poco de autodefensa para evitar ser apaleados, y fue allí a partir de aquello cuando se empezaron a convocar y a organizar y a convocar estas manifestaciones. Nosotros, nuestro ánimo es que estas manifestaciones sigan teniendo el mismo tinte y el talante que tenían cuando se empezaron a convocar, porque se convocaban contra el fascismo. Pero creo, en mi modesta opinión, que no solamente hay que combatir contra el fascismo. Parece que las cosas apuntan a más sitios y tendremos que convocar, creo que sería lo necesario, convocar contra el fascismo, pero también contra todos los autoritarismos. Porque ya está bien. Así que, por nuestra parte, ninguna cosa más. El reloj ya marca las 2. Y si María no tiene ninguna cosa más que decir, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Yo la semana que viene estaré en Getafe, pero intentaremos tener una conexión también con el programa, para que los que no estéis por allí, pues podáis ser puntualmente informados de aquello que allí se esté haciendo. Así que, por mi parte, nada más. Un abrazo libertario y pasar una buena semana. Cuidado con los accidentes, que son muy peligrosos. Hasta la semana que viene. Que la semana que viene nos volvamos a estar aquí escuchando todos y todas. Salud.
Falladores hicieron de tu cordaje palenque del caudillaje para amasar electores, rutinarios, corruptores, en vez de hacerse valer, te hicieron envilecer con caudillo de partido. Guitarra, guitarra, te han corrompido como una débil mujer. Si en mi vejez llegara a hacerte profano y quiera ser un insano sin vista, y en la mudez si pierdo la rigidez del convencido varón antes de serte un baldón, coyunda para tus notas. Quiero ver tus cuerdas rotas, quebrando tu día pasó.
El tango también tuvo letra anarquista y se cantaba en los típicos picnic que los anarquistas hacían en la isla Maciel.
La gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador.